Pero gusto en saludarles en esta mañana, ¿cómo están?
Bien.
Señora, gracias por decir bien. ¿El resto cómo están?
Bien.
Yo todavía no he perdido la audición, escucho bien. ¿Cómo están en esta mañana? Me regalan un bien sentido que cruzan las paredes de este edificio.
¿Eh?
Ahora sí, excelente, gracias por estar aquí, un gusto verlos en la mañana. Bueno, ya me dijeron, si quieres que no vengas, ya no hace falta que regreses. Creo que dijeron eso ustedes, ¿no? Gracias a ustedes también, ustedes tres, por decir que no. Los demás como que dijeron, fuimos nosotros. Bueno, aquí estoy para compartir con ustedes en la mañana de hoy. Vamos corriendo en este programa, en esta segunda etapa. Ya estamos en el tercer módulo de la segunda etapa de Escuela para Padres y vamos a hablar acerca del cuidado del cuerpo. La pregunta que nos vamos a estar haciendo durante esta semana, mientras platicamos, mientras conversamos en estos días, ¿cuán importante es tu cuerpo para ti? Yo creo que todos vamos a decir que muy, pero muy importante, ¿cierto? Ahora, cuando se trata de hacerlo realidad, del cuidado del cuerpo, es entonces donde hay un desfasaje entre lo que creo y lo que digo, o lo que hago realidad. Porque nuestra alimentación y otros factores que atentan contra nuestra salud física, entonces aíslan un poco la realidad o el deseo que tenemos de tener cuerpos sanos. Y como bien dice la frase conocida, cuerpo sano, mente sana. Y me pregunto si a veces no es también a la inversa. Si una mente sana no es también la causa de un cuerpo sano. Porque a veces se nos olvida la concatenación o la unidad que existe precisamente entre nuestro cuerpo y nuestra mente. Y no solamente lo que comemos afecta a nuestra mente, afecta cómo nos sentimos, sino cómo nos sentimos, cómo pensamos y quién creemos ser, afectará también cómo comemos. Hoy comenzamos con la primera parte de este tema, trastornos alimenticios, y este va a ser el tema del día de hoy. Es un fenómeno impresionante porque se habla de más de 70 millones de personas en el mundo que están afectadas con esta enfermedad. El trastorno alimenticio es considerada una enfermedad. Hay más de 70 millones de personas en el mundo que padecen de estos trastornos de tipo alimenticio. No los mismos trastornos, algunos son bulímicos, anoréxicos, en otros casos hay problemas de obesidad en un sinnúmero de personas, pero todos se resumen en una sola frase, trastorno alimenticio. Se habla también, según las estadísticas modernas, que las personas más afectadas se encuentran en las edades que comprenden los 12 años a los 24 años de edad. Es decir, que nuestros hijos están dentro de ese target, de ese objetivo, de este problema social en el cual nosotros nos vemos inmersos. ¿Creen ustedes que es un fenómeno, es un problema para México esta temática que hoy trataremos? ¿Sí o no? ¿Creen ustedes que sus familias se encuentran afectadas, que sus hijos corren el peligro de sufrir de trastornos alimenticios? ¿Hay problemas de obesidad en México? ¿Problemas de anorexia, de bulimia? ¿Cuál creen ustedes que sea lo más problemático en México? ¿La obesidad o quizás ese síndrome que está quizás carcomiendo cada vez más la cultura moderna de forma globalizada, el sobreénfasis en una delgadez extrema como concepto de belleza? ¿Qué afecta más México? ¿La obesidad por causa de una mala alimentación o esos estándares modernos de belleza y de salud que están afectando también las vidas? Obesidad, creen algunos. Exceso de vitamina T. Quizás, aunque nosotros pensemos quizás dentro de nuestro contexto, si miramos la juventud, aunque hay jóvenes obesos, también se está gestando a nivel internacional una mentalidad donde el concepto de belleza es tan estricto que nos termina haciendo daño. Hoy vamos a hablar acerca de este tema, vamos a ver tres causas o factores que pueden influenciar en la manera en que nos alimentamos. Y ahí los mencionamos someramente, el factor social, por supuesto, la sociedad, cómo define lo que es alimentarse o los patrones de alimentación, los factores interpersonales, en otras palabras, nuestras relaciones interpersonales y también el factor personal, el yo, la identidad, la estima personal, cómo termina afectando también la manera en que me alimento. Antes de seguir adelante, debo decir que se consideran los trastornos alimenticios, como ya dije, una enfermedad. Pero es una enfermedad de tipo psicológico. Por eso decía que realmente cómo nos alimentamos es un reflejo de cómo está nuestra mente. Y si lo llevamos a la perspectiva teológica, que es la que manejo, También entonces debemos preguntarnos cómo está nuestra alma, cómo se expresa nuestro ser interior cuando nosotros comemos y nos alimentamos. ¿Qué mensaje estamos enviando desde nuestro yo, desde nuestra esencia como seres humanos, desde nuestro espíritu? ¿Qué estamos diciendo con la manera en que nos alimentamos? Pues hablemos rapidito de estos factores, porque el tiempo atenta, por supuesto, contra nosotros. La siguiente, por favor. El primer factor que vamos a ver es el factor social. Cuando el presidente Barack Obama de los Estados Unidos entró a tomar su lugar como presidente de los Estados Unidos, su esposa, la primera dama, comenzó una campaña para tratar de erradicar el fenómeno o el problema social de la obesidad en los Estados Unidos. Ahora veo que ustedes también me dicen que es un fenómeno en México. Si bien el estándar social de belleza es la mujer o el hombre delgado, etcétera, etcétera, como quizás lo vemos en la pantalla de la televisión o en los premios de Miss Universo, la realidad es que la manera en que nos alimentamos está haciendo un efecto totalmente contrario en la vida de nuestros hijos y también de algunos adultos. Así que el plan de la primera dama de los Estados Unidos fue afectar la dieta en las escuelas públicas, que es donde el gobierno tiene, por supuesto, potestad, y comenzar a ofrecerle otras alternativas a los jóvenes, donde quizás la comida chatarra, como la consideramos, o cocinada con estas grasas, como las grasas saturadas, etcétera, etcétera, fueran eliminadas de las cafeterías en las escuelas públicas de los Estados Unidos. Para bien o para mal, yo creo que esto ha generado un fenómeno social, y a veces conversamos en familia, sobre todo con mi esposa, cuando vamos de camino al colegio de nuestros hijos y vemos algunos chicos jóvenes de preparatoria ya más delgados, decimos quizás se está creando una conciencia social de trabajar a nivel del cuerpo en la salud de nuestros jóvenes, pero es un fenómeno. La pregunta es, aunque sabemos que la obesidad, por mencionar el tema de la obesidad, es un problema que afecta nuestra salud y afecta a nuestros hijos, ¿cómo nuestro ritmo de vida nos termina afectando e impidiendo ofrecerle a nuestros hijos una dieta más balanceada y más correcta? Porque pienso en mamás y papás que salen a trabajar temprano y que regresan a casa muy tarde, y que las alternativas muchas veces son las comidas rápidas para que sus hijos se terminen alimentando. La comida no solamente tiene la facultad de entrar a nuestro cuerpo y producir todos estos efectos de obesidad, sino que creamos también a nivel del cerebro una memoria, por decirlo de alguna forma, en que asociamos nuestro gusto, nuestro paladar y nuestros deseos de alimentarnos con ciertas y determinadas dietas para bien o para mal. Y creo que eso ha afectado un poco nuestra sociedad. La siguiente. Bueno, si quieren pueden tomar ahí en sus notas, fotografías y demás, de algunas de las características asociadas con el factor social. Vivimos hoy en día, y esto lo debo resaltar, en una cultura donde se glorifica la delgadez, donde el concepto de belleza es cada vez más estricto, es muy concreto el concepto de belleza. Las mujeres tienen que ser de una característica, tener cierto peso corporal, cierta apariencia, etcétera, etcétera, y los hombres también. Y entonces, cuando no cabemos dentro de esos conceptos sociales, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo enfrentamos el estándar de la sociedad con la realidad que el espejo me brinda de mí mismo? ¿Cómo me enfrento a la realidad de una sociedad que glorifica la delgadez y que glorifica ciertos biotipos o ciertos prototipos físicos cuando en realidad yo no encajo? Porque debemos entender que no todas las personas, por muchas dietas que hagan y programas de alimentación, no todos nos veremos igual, porque tenemos biotipos y tenemos constituciones físicas y complexiones físicas muy diferentes. Eso lo entendemos todos, ¿verdad? Porque a veces el problema que enfrentan algunas mujeres y hombres también es que se hacen una idea de llegar a parecerse a la modelo fulana de tal, porque es la que el esposo celebra todos los días. Y la realidad, señora, que por mucho que usted lo intente, jamás lo logrará hacer, porque usted es usted misma. Y usted, caballero, por mucho que lo intente, usted no será el doble de Brad Pitt. Entonces tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos. Y aprender a conocernos a nosotros mismos. Y aprender a entendernos a nosotros mismos. Y fusionarnos a la sociedad y ser parte de ellas, sin dejar que la sociedad nos etiquete a nosotros y sin dejar que la sociedad etiquete a nuestros hijos y les diga que son feos o lindos, que son calificados o no, que pueden ser parte aplaudidos por la sociedad o sencillamente ser rechazados por la sociedad porque su apariencia física no encaja dentro de ellas. Tenemos una conocida, una amiga de la familia, que en la etapa de su vida en la preparatoria, en el high school, como le dicen en los Estados Unidos, ella debutó con una enfermedad de anorexia. En realidad venía arrastrando durante toda la niñez el trauma de haber sido marginada, de haber sido criticada, de haber recibido burlas por parte de los amigos, porque a pesar de que es una muchacha linda, de que tiene unos hermosos ojos verdes, de que es bonita en realidad, pero tenía, según su criterio, que fue adoptando de los comentarios de las personas alrededor de ella, de la sociedad, de lo que veía en la televisión, sus piernas, según ella, eran demasiado gruesas, sus muslos también, sus caderas. Así que ella no encajaba dentro del estándar de mujer bella que los Estados Unidos y el mundo en general está vendiendo. Así que la chica comenzó entonces a dejar de comer, finalmente quedó enferma de trastornos alimenticios y fue un proceso difícil para ella salir. Hoy en día es una universitaria, está graduada, es psicóloga en su profesión, se dedica a ayudar personas también en esta área de trastornos y ha podido realmente ser un testimonio de vida y de cambio frente a esta realidad. Pero lo cierto es, ¿cómo la sociedad que está afectándonos a nosotros, pero cómo la sociedad está afectando a sus hijos? Porque si nosotros siendo adultos somos vulnerables, ¿no creen ustedes que nuestros hijos son más vulnerables todavía? Las opiniones de terceros, lo que la televisión proyecta, lo que se habla en las redes sociales, los comentarios que se hacen, lo que se denigra, se margina en cuanto al cuerpo, lo que se exalta y se glorifica, y ellos van recibiendo toda esta información y comienzan entonces a querer ser parte de una sociedad por medio de toda una alimentación equivocada que termina trastornándolos a nivel alimenticio, pero también termina, por supuesto, trastornándolos a nivel psicoemocional. Y sus vidas, en todo el sentido de la palabra, pueden quedar devastadas por todos estos síndromes y todos estos factores equivocados. La siguiente, por favor. Ah, aquí está. Bueno, el siguiente factor del cual vamos a hablar, que afecta no solamente, que afecta a nuestros hijos y nosotros también, no solamente es el factor que vimos anteriormente, social, sino el relacional. Todos los que estamos aquí, de una manera u otra, nos relacionamos con personas, ¿cierto? Todos pertenecemos a una familia, todos tenemos amigos y tenemos distintas clases de amigos. Están los amigos más íntimos, están los amigos menos íntimos, están los conocidos, las relaciones superficiales. Y así, en ese nivel de relaciones, de una forma u otra, cada persona tiene cierta importancia para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Son importantes las personas para nosotros? ¿Son importantes nuestras relaciones? ¿Cuántas señoras casadas hay aquí en este día? No cansadas, sino casadas. Si algunos bajaron la mano, ¿no? No, ¿cuántas señoras cansadas de sus esposos? No, casadas con sus esposos. Están aquí en este día. ¿Cuántas parejas, hombres que son esposos, que están aquí en esta mañana? Pero preguntarle a su padre, bueno, puede ser que estén divorciados. Bueno, aquí están. ¿A usted le interesa la relación con su pareja? ¿Es importante lo que este señor piensa de usted? ¿Es importante lo que esta señora piensa de usted? Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿hasta dónde le voy a permitir a mi pareja, hasta dónde le voy a permitir a esta persona importante en mi vida que me defina como ser humano? Por eso pregunté cuántas mujeres casadas hay aquí y cuántos hombres. Porque a veces somos tan susceptibles a la opinión de nuestra pareja que terminamos volviéndonos una imagen o un prototipo de lo que él quiere que seas, de lo que ella quiere que seas. Y aún tu cuerpo comienza a ver las consecuencias de una mala alimentación y volverte parte de los números cada vez más crecientes de personas que se encuentran dentro de la categoría de enfermos de trastornos alimenticios, porque quieres ofrecerle a ese hombre el cuerpo que él anda buscando y que te hace ver de una manera equivocada que no es el suyo, que no es el tuyo, mujer, o viceversa. Quieres ofrecerle a esa mujer el cuerpo que ella anda buscando y que de alguna manera te está dejando saber que no es el tuyo, hombre. Un joven me comentaba en estos días, un joven adulto, 3 años de relación con su novia, justo para casarse, y rompió la relación. ¿Se imaginan cómo está la chica? Con una boda planificada, con dinero que habían ahorrado en común, con un anillo, con una fecha separada para casarse, relación que se rompió. Le pregunto al exnovio, ya la relación está rota, ¿por qué terminaste con ella? Y me dijo, me cansé. Este sí era un hombre cansado, todavía no casado, pero sí cansado. Y le digo, ¿y de qué te cansaste? Me cansé de vivir tras máscaras. Me cansé de tratar de ser la persona que no soy. Me cansé de tratar de, de venderle a esta mujer la idea de que yo soy el hombre que ella todos los días me echa en cara que no soy. A nivel profesional nunca logro satisfacerla. De lo que era, lo que soy, he crecido profesionalmente en mi oficio, en mi trabajo, he logrado muchas metas, hacerlas realidad, y ella no las ve como dignas de aplaudir, sino que me dice, ¿cuánto me falta? ¿Cuántas puertas todavía están cerradas? ¿Cómo otros están creciendo con relación a mí? En relación a mi cuerpo, me dijo él, perdí 45 libras cuando la perdí a ella. Se lo agradezco. Ella me puso esa motivación, pero luego que he hecho todas estas rebajas, que voy al gimnasio, que me alimento bien, ella sigue demandando de mí algo a nivel físico que estoy seguro que no puedo ofrecer. No puedo darle unas cuantas pulgadas más a mi cuerpo, no puedo crecer. No puedo cambiar mi biotipo, no, de hecho me voy a enfermar con respecto a la alimentación si sigo intentando lograr el cuerpo que esta mujer quiere. En realidad me di cuenta de que ella necesita a otra persona, que tal vez no exista, pero tampoco soy yo. Y se salió de la relación. Digo, se salió a tiempo. Porque muchos están atrapados dentro de un matrimonio donde la señora o el señor, el hombre, la mujer, el esposo o la esposa siguen insistiendo en que nosotros, aunque usted sea la persona que él quiere, que muchas veces no existe. Entonces les propongo algo, las relaciones son importantes, por supuesto que lo son, pero no permitamos que las relaciones interpersonales nos definan como personas. Seamos dueños de nuestras relaciones. La siguiente, por favor. En cuanto a este factor de relaciones interpersonales, aquí tienen varias cosas al respecto, por razón del tiempo no las voy a mencionar, pero hablamos de todos estos factores de relaciones problemáticas, de sentimientos que no podemos expresar, etcétera, etcétera, etcétera. Les quiero hacer algunas recomendaciones y compartirles algunos consejos en materia de relaciones. La Biblia dice, y de aquí extraemos un principio valiosísimo, la Biblia dice, Dios dice en su palabra a través de una de las declaraciones encerradas en la Biblia, en lo que dependa de ustedes, dice así, en lo que dependa de ustedes, estén en paz con todas las personas. ¿Cuán difícil es lograr la paz con todas las personas? Muy difícil, pero no perdamos de vista lo que la declaración dice. La declaración bíblica dice, en lo que dependa de ustedes. En otras palabras, no te constituyas enemigo de nadie. No guardes rencor en tu corazón. No almacenes resentimiento u odio. Sé una persona limpia de todos estos sentimientos, porque eventualmente si los almacenas o los guardas, afectarán tu mente, tu alma, tu espíritu, y esto también se expresará en cómo comes y se verá en tu cuerpo. Lo peor no es estar obesos o estar extremadamente delgados. Lo peor es cómo nuestros órganos, nuestras células y nuestras funciones vitales se van afectando por una mala alimentación que tiene su origen en el alma, por cómo nosotros manejamos el tema de relaciones interpersonales. Entonces, en lo que dependa de nosotros, estemos en paz con todas las personas. Yo no te digo que ahora realmente vas con tu actitud a lograr cambiar a tu suegra. Eso es un milagro, señores. No te digo que con tu actitud vas a cambiar a tu esposa o vas a cambiar a tu esposo. Lo que estoy diciendo es, con esta declaración que extraemos de las páginas de la Biblia cargada de sabiduría, que los que vamos a cambiar vamos a ser nosotros. Nuestra actitud frente a las relaciones. Número uno. En otra declaración de la Biblia encontramos esta declaración. Maldito el ser humano que confía en el ser humano. ¡Wow! Suena muy fuerte. No lo saquemos de contexto. Hay un nivel de confianza saludable donde nosotros nos confiamos unos a otros en nuestras relaciones interpersonales. Pero cuando usted, mujer, pone toda su seguridad personal, su estima propia, su destino y su futuro en las manos de un hombre, usted se está automaldiciendo. Porque si no se dio cuenta, ya usted era quien es antes de que llegara a su vida. A la inversa, si usted está poniendo su destino y el futuro de su vida en las manos de su mujer, usted olvidó que ya era quien es, hombre, antes de que ella llegara a su vida. De hecho, un consejo para los padres. Nuestro lugar en la vida de nuestros hijos no es definirlos como personas, es ayudarlos a que ellos se autodefinan. Me gustaría que algunos de ustedes guardaran eso en algún lugar de sus vidas, en sus corazones, pero también en sus teléfonos, porque a veces las mentes se nos olvidan. Nosotros no estamos para definirle a nuestros hijos sus vidas, estamos para ayudarlos a que ellos, con nuestro acompañamiento, nuestra educación y nuestro ejercicio en la paternidad, se encuentren como seres humanos y eso entonces les permita ser felices. La felicidad no es el resultado de una vida perfecta, porque en este planeta Tierra no hay perfección. La felicidad es, en medio de todas las realidades que enfrentamos cada día, saber quién soy y desde allí entonces plantearme a la vida, ser parte de una sociedad sin que esta me etiquete o me domine. Tener relaciones sanas y saludables, porque en ellas me voy a dar sin esperar que las personas me den la felicidad que ellos no son capaces de encontrar por sí mismos o que ellos mismos están construyendo en sus vidas. Por lo tanto, seremos felices en darnos los unos a los otros sin hacer demandas enfermizas que nos terminen afectando inclusive a nivel del cuerpo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, las relaciones interpersonales son muy valiosas, pero ¿hasta qué punto nosotros nos estamos dejando dominar por lo que las personas importantes en nuestra vida nos definen? ¿Hasta qué punto usted, mamá, hoy su cuerpo es un reflejo de haber dejado de ser la mujer que es para convertirse en la esclava de sus hijos? Y no tener tiempo ni tan siquiera, no solo para alimentarse, permítame salir un poco del tema y hablar de cómo su cuidado del cabello, de sus uñas, de su maquillaje, de comprarse ropa para usted. Usted también, caballero, que solamente piensa en trabajar horas y horas y horas y se olvidó de cuidarse a usted mismo. Y de hecho, si vamos a tener relaciones saludables, démonos espacio a nosotros dentro del matrimonio, donde le permitamos a la pareja que se vaya a algún lugar a darse un cuidado personal, mientras nosotros nos encargamos de las labores y las funciones que ella o él realizan a menudo, para que entonces pueda dedicar tiempo a su salud. Porque madres saludables y padres saludables le regalarán muchos más años a sus hijos que nos necesitan a nosotros. ¿Todavía estamos vivos? Yo están tan calladitos que digo, se me fueron todos, ¿no? Pero creo que debemos pensar en estas cosas porque se refleja en cómo. Por eso nos alimentamos mal, porque llegamos a casa ya extremadamente cansados, pensando en qué los chicos comerán, pensando en todas las otras cosas que hacer. Y mamá, ¿qué se come? El primer bocado de comida de hace 3 días que quedó ahí en la refri, casi echado a perder, y usted entonces está metiendo toxinas y dañando su cuerpo. Y usted dice, no estoy enferma de un problema de alimentación, pero su estilo de vida la está destruyendo por un mal manejo de las relaciones interpersonales. Si, con el favor de Dios, la semana próxima planeo estar, sería bueno que inclusive algunos de ustedes, es mi intención, llenaran una encuesta que hace preguntas con respecto a alimentación y ahí encontrarnos a nosotros mismos en relación a cómo nos alimentamos y descubrir dónde quizás están nuestros problemas en el área de la alimentación, porque no hablamos del resto del mundo, hablamos de esta comunidad preciosa de padres que conforman ustedes. Tercer factor del cual hablamos hoy. La siguiente, por favor. Más es el factor personal. Vamos a hablar del yo, de la identidad. Si ustedes se animan a decir conmigo, el yo. ¿Quién soy? Es una pregunta muy importante que tenemos que hacernos. De acuerdo a cómo nosotros respondamos esa pregunta, diremos si nuestra estima está balanceada y si nuestra identidad es correcta. ¿Quién soy? Pregúntese usted en el secreto de su vida, en los momentos quietos de su vida, cuando esté a solas, cuando los hijos le permitan, ya se durmieron todos, pero cuando el marido esté roncando, usted en una habitación tranquila de casa, mujer, o usted, caballero, pregúntese, ¿quién soy? Y escuche su propia respuesta. La siguiente, por favor. Los factores psicológicos, los factores del yo, de la identidad de la persona, tienen que ver con una baja autoestima. Eso nos lleva al trastorno alimenticio. Una autoestima balanceada nos llevaría entonces a una mejor alimentación. Sentimientos negativos que hemos albergado, que hemos almacenado a lo largo de los años, nuestros hijos también. Mire cómo sus hijos se alimentan y tal vez es un reflejo de cómo se sienten. Mire si sus hijos están comiendo compulsivamente. Digo, los adolescentes comen compulsivamente, ¿no? Parecen los demonios de Tasmania. Pero hay momentos en los cuales nos damos cuenta que no es normal, no es igual a todos. Hay algo más, exceso. Hay una ansiedad, es el reflejo tal vez de frustraciones y sentimientos ocultos. O paró de comer demasiado, porque tal vez entonces esté siendo recibiendo bullying, críticas, etc. Bueno, también falta de autocontrol a nivel de la mente, de nuestros, nuestras capacidades para tener dominio propio y la apreciación personal errónea que tengamos. Pero volvemos a la pregunta que les hice hace un momento. ¿Quién soy? Pregúntense eso para escuchar su respuesta. Porque puede ser que cuando te respondas quién eres, lo que escuches sea tu mamá decir quién eres. Lo que escuches sea papá diciéndote a lo largo de la vida, esta eres tú, este eres tú. Con la mejor intención, nuestros padres no se dieron cuenta de que su lugar estaba en acompañarnos en el proceso de educarnos y prepararnos los ambientes seguros para que nosotros supiéramos quiénes somos. Y nos trataron de decir quiénes éramos nosotros. Nos impusieron, quizás en algunos casos, gracias a Dios no en el mío, pero en muchos casos he visto familias que imponen carreras universitarias a sus hijos sin que tengan la vocación y el llamado para hacer. Y quienes le dicen a sus hijos y los etiquetan como el holgazán, el loco de la familia, la que siempre toma malas decisiones, y así caminamos por la vida. Y entonces el papá o la mamá se pregunta, ¿por qué escogió a este chico? Si es una persona tóxica que está destruyendo su vida, porque usted le dijo que ella tomaba malas decisiones. Y ella definió su identidad de acuerdo a su criterio. Cuando hoy se pregunta, si tiene la oportunidad de preguntarse quién soy, responde papá a través de sus labios, responde mamá a través de sus labios. Y de adultos todavía estamos ahí, anclados a las definiciones que nuestros padres y otros adultos importantes de nuestra vida dijeron de nosotros, los maestros del colegio, y personas que se ven de acuerdo a la maestra Clarita de matemáticas, que le dijo en algún momento que ella era una bruta. Esta señora hoy en día se dice a sí mismo, soy muy mala en matemáticas, no mira bien en los negocios, no puedo manejar una buena economía familiar, y por eso siempre los números están en rojos. Porque no se retó a sí misma y se encontró a sí misma a pesar de lo que le decía la sociedad. Como usted se alimenta, también es el reflejo de quien crece. Rapidito, antes de terminar, les comparto una historia de la Biblia. Es la historia de un hombre llamado Gedeón, del pueblo de Israel, judío de nacimiento. En una época en la que su nación estaba aplastada por el dominio de otra nación llamada Amalek. Así que los más poderosos de su nación eran personas subyugadas. Él, por cierto, no era de las familias más ricas. Gedeón era de las familias más pobres. Para sumarle más desgracia, era el hijo más pequeño, que en aquellas culturas el más pequeño se sobreentendía que era el que menos herencia iba a recibir. Era el menos calificado, era el más insignificante, era el menos poderoso, era el que menos valor tenía. Entonces estaba dentro de una nación a la cual pertenecía, subyugada, con una estima nacional aplastada. Pertenecía a una familia de las más pobres de su nación y era el hijo más pequeño. Se encontraba metido en un pozo ciego, guardando las cosechas familiares para que no fueran robadas por sus enemigos, en un acto total de cobardía para no enfrentar a los que los maltrataban, robaban y subyugaban. Y en ese momento el relato bíblico dice que se le aparece un ángel de Dios con un mensaje de parte de Dios y le dice: Gedeón, varón, esforzado y valiente. Y él mira a su lado y dice: ¿habrá otro Gedeón aquí? Y mira al ángel, quien le dice una vez más: varón, esforzado y valiente. Y él le dice: permíteme decirte algo, yo no soy la persona que estás describiendo, yo soy Gedeón, el hijo más pequeño de mi padre, por lo tanto el más insignificante y menos valioso. Mi familia es la más pobre de mi nación, y mi nación, una nación subyugada. ¡Qué valiente! ¿No ves lo que estoy haciendo? Escondiendo mis cosechas. El ángel le dice una vez más: eres un varón esforzado y valiente, y ve con esta tu fuerza y te convertirás en caudillo y líder de tu nación, y le devolverás la hegemonía política, la estima nacional y la honra a tu nación, a tu casa y a tu propia vida. Finalmente el hombre se convence que era Dios mismo quien le estaba hablando, cree la voz de Dios, cree que en realidad es un hombre valiente a pesar de ser el más pequeño, el más pobre y el más insignificante, cambia su paradigma mental y con esto su actitud, provoca una revolución nacional, reúne un sinnúmero de hombres que como él se sentían pobres y desventurados, les habla desde la perspectiva del valor y los convierte en guerreros valientes. Y la nación recuperó su hegemonía, su estima nacional y su poderío. Gracias a que un hombre decidió creer diferente cuando Dios le habló diferente. Algunos de nosotros nos alimentamos mal. Algunos de ustedes hasta desean morirse. Algunas personas quieren terminar sus vidas porque todos los días sus conciencias, la sociedad, los amigos, la vida, pareciera que les gritan a grandes voces: eres un bueno para nada, eres un don nadie, nunca llegarás a ninguna parte, eres esa mujer fracasada, eres ese hombre fracasado. Pero yo creo que mucha de nuestra salud, inclusive en cómo nos alimentamos, está encerrado en reconocer que todo ser humano tiene un valor que nos dio el Creador y en pararnos en esa plataforma del valor personal y obtener nuestras propias virtudes. Por eso, permíteme regalarles esta declaración siguiente de la Biblia, por si algunos están cansados, trabajados, y pareciera que emocionalmente ya no pueden más, y es por eso que tu cuerpo sufre el efecto de una mala alimentación, porque a nivel psicológico, emocional y del alma, del espíritu, estás tan mal. Jesús, el Señor, dijo: ven a mí con tus cargas y luchas, y yo te haré descansar. Hay un poder del lado nuestro, como estuvo del lado de Gedeón, para decirnos lo que nosotros jamás hemos escuchado, para cambiarnos realidades de una manera, sí, drástica, sobrenatural, pero si nosotros estamos dispuestos a decir renuncio a la autodefinición negativa que adopté de terceras personas, renuncio a estos estilos destructivos de mi vida que incluyen mi mala alimentación, y me pongo en los brazos de Dios para con su fuerza, su ayuda y su poder, sumado a mi determinación, ser una nueva persona, regalarle una nueva madre, un nuevo padre a mis hijos, un nuevo esposo a mi esposa, un nuevo esposo a mi esposo, y sobre todas las cosas, regalarme la oportunidad de ser un vencedor como Dios me definió y me creó desde el principio. La pregunta con la que quiero terminar es muy, muy simple. ¿Necesitas ayuda? En primer lugar, recibe la ayuda de Dios. Necesitas ponerte en tus brazos y reconocer todas las luchas que tienes y todas las puertas que quieres abrir y no has podido abrir, todas las que necesitas cerrar y no has podido en tus propias fuerzas cerrar. Reconoce tus problemas de alimentación, etcétera, sobre todo a nivel del alma, del yo, de la identidad. Reconoce que Dios puede ayudarte, que en sus brazos, con Él, de tu lado, serás siempre mayoría y serás una vencedora y un vencedor. Pero también quiero ofrecerte la ayuda personal. Puede siempre que estemos por acá, que esté por acá, puedes llegar a la rectoría y decir: quiero hablar con el pastor, y te puedo acompañar en un proceso sin interés de ninguna clase. Simplemente el único interés es encontrar que ustedes puedan recuperar la imagen valiosa y preciosa que Dios les dio a cada uno, para que en todo lo que somos se vea reflejado en nuestras vidas, y regalarle a esta sociedad, regalarle a nuestra familia, a nosotros mismos y, por qué no, también al Creador, una vida que sea saludable en todo el sentido de la palabra. La pregunta tienen que ustedes responderse en este día: necesito ayuda. Y frente a ella, entonces, ser proactivos, buscar la ayuda de Dios, la ayuda de terceros, aquí ofrezco mi ayuda, y por supuesto, dar pasos que queremos ofrecerte a lo largo de esta semana. Muchas gracias, que Dios me los bendiga en este día de forma muy especial.